Ser Podcast. En Hoy por Hoy, la corchea ardiente.
En Ser Podcast.
Él nos lo decía en la presentación de la temporada de este lunes, nos decía, todos sabemos de música mucho más de lo que creemos. Pero claro, es que él sabe un poco más que la media. Y le hemos invitado a ayudarnos a traducir ese lenguaje musical que nos explica cómo una canción se puede convertir en un auténtico hit. Pablo Lluch, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, estoy aquí, que me encanta siempre venir aquí, que aunque llevo, esta es mi segunda vez aquí con vosotros, pero enamorado de estar aquí.
Pablo es músico, es productor, es divulgador, es un crack que comunica la música por dentro como nadie y además ha formado parte de la elaboración de la música del tráiler de la peli de los Javis, La Bola Negra, que ayer supimos que está preseleccionada para los Oscar. Enhorabuena por ese trabajazo.
Gracias. Realmente, claro, es la parte final de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. De una peli que yo no he participado, pero que he entrado, ¿no? Esa música del tráiler, para mí ha sido un regalo.
Pero es acojonante. Perdón por la palabra. Es muy impactante esa capacidad de conseguir hacer sentir tanto en tan poco tiempo.
Yo creo que es el reto con un tráiler. Claro. O sea, creo que el reto con un tráiler es sintetizar lo que vas a sentir viendo la película en 2 minutos y hacerlo con un vaivén de emociones, de pasar de lo más pequeñito, de lo más tierno, a lo más apoteósico. Fue un reto, pero estoy tan agradecido que me hayan dado esa oportunidad. Es un proyecto tan bonito. O sea, yo creo que todos somos conscientes, ¿no? La Bola Negra, madre mía.
La película. Bueno, y de una peli española que seguro va a triunfar fuera de nuestras fronteras, a las canciones de nuestro país que han triunfado ya fuera de nuestras fronteras, que lo han petado. Empezamos fuerte esta sección de radio que hemos llamado Corchea Ardiente. ¿Quieres hablar del lugar que ocupa la música española en el mundo?
Claro, creo que es además muy interesante de hablarlo en este primer programa. No de entender si la música te gusta o no te gusta, si esta canción es mi favorita, que está muy bien, sino qué tiene que pasar para que una canción que se haya hecho en España llegue al escenario más grande, llene al número uno del planeta. Y es una cosa que ha pasado muy pocas veces. Es una cosa que además ha pasado por razones muy distintas. Y creo que entender este proceso nos va a hacer entender realmente cuál es esa cosilla que hay detrás de un hit, cuál es esa cosilla que hay detrás del papel de España en estos escenarios más grandes.
Además, en este momento tenemos un caso clarísimo, tenemos la excusa perfecta, porque en los últimos días medio mundo le está volando la cabeza con esta canción. Baby. Que llegó al número uno global de Spotify el viernes 28 de agosto y que sigue ahí, en lo más alto de todas las listas de éxitos.
Muy fuerte. Además, claro, esta canción, claro, el G sí, pero tiene dos españoles. Tiene a Yudelin o Yudelin. Realmente aquí depende cómo hay que llamarla.
Yo tengo un amigo, ¿no?, que está en la resistencia, a llamarle Judeline.
Judeline, sí, también.
¿Sabes? Me parece, y dice, también, no me van a sacar de ahí.
Yo la llamo Yudelin, creo. O sea, al final va rotando, ¿no?
Pues claro, esta canción... Que es de Caños de Meca. Que la gente piensa que es de Michigan. No, es de Caños de Meca.
Judeline, ¿no? Judeline de Caños de Meca. Y después Rusowski, músico de la escena madrileña, sí, que ambos salen en el disco de Karol G. Y lo curioso es que esta canción es una canción del disco nuevo de Karol G, pero no era el single.
O sea, no era la gran apuesta.
No era la gran apuesta, no era una canción que tuvo ni una gran campaña, ni un videoclip. Salió y entró en el puesto 189 de las listas. Y tardó poquísimo, 16 días, en llegar a la cima, al número uno. Ganó a todos los artistas que estaban en esta lista, justo delante de Justin Bieber, que es súper curioso que ahora esté ahí otra vez. Y además es muy curioso...
A Justin Bieber le ganó por 11.000 escuchas.
Por,
o sea,
nada.
Eso es el canto duro. Vamos.
Y además, una canción de Justin Bieber de hace mucho tiempo. Claro. O sea, es que las listas... Es un tema que ahora quiero hablar, porque es una cosa fascinante, la rebujina que hay ahí ahora mismo. Pero bueno, lo muy interesante además es que, claro, dos artistas españoles, pero los oyentes, la mayoría, no son de España.
¿De dónde son?
Sobre todo de México y de Estados Unidos.
¿En serio?
Pero son oyentes muy globales. Y aquí el dato más fascinante y creo que más interesante es que es la primera artista femenina española en estar en el número uno de las listas mundiales. Ni Rosalía ni nadie lo había conseguido. Judeline. Es la primera que consigue esto.
¿De dónde sale este ritmo que está ahí al fondo, que estamos escuchando y sobre el que se alimenta la canción? ¿De dónde sale?
Pues esto es una cosa muy interesante, Aymar. El ritmo de base, el tum, 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 es como un reggaetón muy soft. Se llama el coolie dance. El coolie dance. En Jamaica hay una cosa muy curiosa, que es el tema de los rhythm. Un rhythm viene del rhythm en inglés, ¿no? Y es una instrumental que se publica y sobre la que muchos artistas graban encima.
O sea, sobre el mismo ritmo, cada artista hace su canción.
¿Sabes lo que es un sample? ¿O un sí. sample? Uh-huh. Es ¿no? coger pues, algo existente y meterlo en tu canción. Y esto es como una forma de generar una plataforma pública para diferentes artistas. Y quiero que escuchéis...
Pero eso, perdona, pero no. Eso aquí en España no se lleva nada, ¿no?
O sea, no, es algo muy curioso. O sea, es algo... Quizás se puede llevar aquí con temas más de trap, más un poco el rap más urbano, ¿no? Que se hacen bases, se suben a YouTube y la gente la usa. Pero en Jamaica, y esto marca un precedente, que es algo que se usa para generar los hits más grandes del mundo. O sea, es algo que es muy curioso. Y estaría guay escuchar el ritmo original para que identifiquéis de qué ritmo exacto estamos hablando.
Este es el ritmo que suena de fondo en Baby Wow.
Este es el... ¿no? Que es, además es como un reggaetón muy soft, es como yo decido llamarlo. Pero es que lo curioso y lo fuerte de esto, claro, esta canción, este ritmo no está solo en Baby Wow, como te decía. Hay muchísimos ejemplos.
Yo he escuchado más canciones en las que esté este fondo.
Tú has escuchado muchas canciones, muchísimas canciones.
Aunque ahora no lo detecte.
Aunque ahora no lo detectes, has escuchado muchísimas canciones que tienen este sample. Y no es el ritmo, es exactamente el mismo sonido. Es decir, la misma grabación de estos drums de fondo como esqueleto de muchas canciones. De hecho, hay una que seguro que conoces, ¿no? De 2004, de Nina Sky, Move Your Body. Si la tenéis por ahí. Escucha, escucha.
Fuerte, es que es el mismo ritmo.
Es el mismo, o sea, y a veces cuando te das cuenta dices, madre mía, están todos copiándose entre ellos. O sea, es fascinante la cantidad de cosas que pasan así, sobre todo en la música muy comercial.
¿Sí?
Es exactamente el mismo ritmo. Y cuando estaba este ritmo petándolo en su momento, estaba esta canción, pero estaba Culo de Pitbull, estaba Juke Gal de Elephant Man, Pull Up de Mr. Vegas. O sea, muchísimas canciones compartían las listas de éxitos.
Triunfando al mismo tiempo.
Triunfando al mismo tiempo. Vamos, hasta Beyoncé, hasta que Lani la usó. Es fascinante la cantidad de personas que usan algo porque, claro, este ritmo descubre algo. Es decir, hay algo de este ritmo que por alguna razón da con una clave que dices, yo lo quiero en mi canción.
¿Y después quién más lo usa, no?
Pues sí. O sea, lo usó Beyoncé, lo usó Kelani en su gira, y se usa, claro, por muchísimos artistas que no pasan al nivel de viralidad máxima.
Claro, pero entiendo que quien ha compuesto el ritmo originalmente se tiene que llevar una pasta en derechos de autor loquísima.
Sí, porque claro, tú tienes que pagar por tu puesto, ¿no? Mr. Vegas decía que se dejó una millonada en poder usar este ritmo en su canción. En cierto modo, estás licenciando como quien pone una canción en su película.
O sea, tú pagas,
¿no?,
por poder componer sobre el ritmo que
ha compuesto
otro.
Claro, lo incorporas en tu canción, en cierto modo, forma parte de tu canción. Entonces, claro, lo que tú decías, vamos, el creador de este ritmo está contentito.
Vamos a volver a Baby Now, al punto exacto en el que entra este patrón. Baby. Puntito diferente, ¿no?
Hay un puntito además. Yo creo que estás afinando tu oído, Aymar.
Poco a poco.
Creo que también quiero que todos los oyentes vayan poco a poco afinando ese oído conforme estas secciones. Esta canción es muy sutil, ¿eh? Pero coge el ritmo original y lo desacelera un poquito.
Vale.
Y esto es muy interesante por dos razones. Esto ya mi opinión personal. Solo el hecho de coger este ritmo en 2026, es un ritmo que se usaba mucho hace 20 años, es un ritmo que te recuerda a esa pista de disco, a esos ritmos de baile de discoteca de hace 20 años. Solo el hecho de usarlo ya tiene un factor de nostalgia, porque es el hecho de reutilizar un elemento que te recuerda a ese pasado. Pero esa pequeña desaceleración que usa también enfatiza ese nivel de nostalgia. La canción de Baby Wow sí es una canción de bailar, tal, pero es una canción bastante lo-fi, nostálgica, como tiene unos synths, ¿no? Tiene unas voces así muy melosas, tiene algo que sí que genera esta nostalgia. Entonces me parece brillante coger un ritmo para enfatizar esa nostalgia, hacerlo un piquito más lento para darle ese toque nostálgico y además que te recuerde. Y es curioso porque creo que, ¿no?, hablando todo este ritmo,
sí,
esto nos da una de las primeras claves de todo lo que yo quiero hablar en esta sección, que es que esta canción número uno que tenemos, sí, ahora española, está basada en un ritmo que no es español.
Vale.
¿Vale? Y creo que esto es algo, un tema que quiero hablar para que entendamos, ¿no?, lo que está, vale, pasando con la música española actualmente. Uh-huh. Mister,
your eyes are full of hesitation. ¿Y este temazo, Yuk?
Bueno, este es un temazo de, ¿no?, de Bácara, vamos, dos mujeres españolas, Maite Mate y María Mendiola. Es una canción que ha sido de las más vendidas de la historia.
Reventó, ¿no?
Esto lo reventó en España, lo reventó en Europa, lo reventó en muchísimos sitios.
Esto estamos hablando de 1900...
El 77.
77, vale.
O sea, ha llovido ya, pero es un primer punto creo que interesante de analizar porque... Es que no puedo parar.
¿Decías que es interesante?
Sí, es interesante porque en este momento Maite Mateos y María Mendiola eran bailadoras de flamenco, que un directivo de una gran cadena de FCA las vio actuando para unos turistas, ¿no? Y dijo, uy, ¿y si le escribimos una canción? Entonces, compusieron una canción, dos alemanes, se produjo también en Alemania, se grabó en Holanda, y esta canción, cantada por estas dos chicas,
sí,
se vendió y se publicó fuera de España primero, y fue un súper éxito, y después llegó al mes siguiente en España, pero lo curioso es que en esta canción las voces españolas aportaban ese exotismo. Era una letra que además fue en inglés, que gran parte de España no entendían exactamente lo que estaban,
sí,
diciendo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y en cierto modo este primer hit español fue una canción que no fue creada en España. España aportó el exotismo, ¿no? Esta materia prima que alguien coge y vende y exporta en otro sitio.
Y si hablamos de éxitos españoles en el mundo, pues obviamente tenemos que hablar del éxito, el éxito. Ya, es que llevábamos ya 10 minutos hablando de música española que ha triunfado fuera y tardaba en salir la Macarena.
Tardaba en salir la Macarena, yo creo que es, ¿no?, ese gran éxito español a lo largo de los años.
Sí.
Es muy curioso. Claro, la Macarena de los del Río, ¿no?, en el 93 sacaron una rumba que al principio funcionó y gustó mucho, pero tampoco tuvo una proyección internacional muy grande.
Ah, también tardó en explotar.
Y esto es muy curioso. ¿Qué pasó? De repente, había un DJ en Miami que escuchó esta canción en una discoteca y dijo, yo quiero poner esta canción en mi emisora. Esta canción es un hit. Y le dijeron de la emisora, tranquilo, que es que nuestra emisora no ponemos música que sea íntegramente en español. Aquí necesitamos dar una vuelta. ¿Qué hicieron? Cogieron esta canción,
¿sí?,
compusieron una estrofa en inglés, se la dieron a los productores americanos, hicieron un remix de la canción disco, le metieron un bombo, unos sintes tal, y de repente la sacaron como un remix que suena así.
Qué fuerte.
Es fuerte y además es súper curioso porque al principio los, sí, autores de la original, los del Río y su discográfica también,
dije, pues les denunciamos.
Exactamente,
¿no?
Fue como, oye, ¿qué estáis haciendo? Que está nuestra canción. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta de que ahí había algo bastante jugoso y curioso. Hicieron lo contrario. Decidieron comprar este remix y publicarlos. ¿Y qué pasó? Se convirtió en número uno en Estados Unidos 14 semanas seguidas.
Qué,
¿tú sabes,
bestia,
Emar, lo que es hacer un número uno 14 semanas?
¡Qué bestia!
Es cosas que han pasado muy poco tiempo, ¿no?
La original, la de los del Río, ¿hasta dónde llegó?
También, la original fue subiendo, sí, y se quedó en el puesto 23. Es decir, que esto, vale, en cierto modo repercutió también al éxito internacional de la original, ¿no? Pero vemos que hay un patrón que se empieza a construir.
Sí.
Es decir, había una canción española, pero para que llegue al número uno y lo pete... Hay que traducirla, remezclarla, meterle algunas estrofas en inglés, ¿no? Y esta operación no era marca España, es decir, teníamos el origen en España, pero esto se hacía en Miami y bajo un sello extranjero.
Vamos a viajar un cuarto de siglo en el tiempo, a julio de 2022. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido.
Te cuento un secreto.
Dime, dime.
Una vez iba a entrevistar a Quevedo. Y una persona de su equipo, que es fantástica, me dijo: ¿te lo quieres ganar del todo? No le hables de quédate. Habla de la sesión con Bizarrap número 52, porque él diferencia clarísimamente a quién le gusta su música y quién no. Porque la gente que dice el quédate es que no le gusta demasiado. Sin embargo, si le hablas de la sesión 52 con Bizarrap, ahí te respeta. Y ahí se creó algo fantástico con Quevedo.
Claro. Oye, qué fácil. ¿Acabaste esa entrevista con él? ¿Le dijiste la sesión número 52?
Sí. Pues se está enterando ahora de que es porque me lo había dicho alguien de su equipo. Esta canción fue un melocotonazo. Esto fue un éxito increíble. La canción del verano, la canción del año.
Esta fue el primer español que llegó al número uno mundial de Spotify, ¿no? Una canción que tiene muchísimo impacto. 2.135 millones de reproducciones en Spotify. O sea, una burrada. Y aquí, claro, aquí cambia algo. En esta canción ya no hay que traducir nada. O sea, esta canción se canta en español, con acento canario. Lo que sí sigue pasando, ¿no? Sí. Es que hay un intermediario. Es decir, hablabas de Bizarrap. Es decir, Bizarrap
es argentino.
Es argentino. Claro. Ya no es un americano. Pero para que España llegue al número uno mundial, necesitamos todavía alguien, un portero, necesitamos como un mecenas, ¿no? Que de alguna forma nos abra las puertas.
O sea, Quevedo entra por la puerta que había construido ya Bizarrap.
En cierto modo, sí, es verdad que Bizarrap y Quevedo hicieron un match que hizo magia, pero sí que las sesiones de Bizarrap y esta 52 tenía otras 51 sesiones previas que generaron un público y una expectación, ¿no?
O sea, entonces sacamos el inglés de la ecuación, pero la puerta al éxito global sigue siendo extranjera.
Sigue siendo. Vale. Y ahora quiero que escuchemos el siguiente ejemplo,
¿vale?
Porque en 2023 pasó algo que yo creo que es el caso más raro de todos los casos que vamos a hablar aquí. Me resulta bastante fascinante y curioso.
Bien complejo, sin sentido, vale, me arrebatan tus latidos y tu voz. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás. Imposible.
Es Íñigo Quintero, en torno al que además se creó una expectación total para saber quién era, de dónde había salido.
Claro, tío, porque es una locura esto, ¿eh? Íñigo Quintero, un chaval de La Coruña, saca esta canción. Y la canción, la verdad, que pasa bastante desapercibida. Se pasa un año y de repente el algoritmo de TikTok, esos señores oscuros
que traban por ahí atrás.
El algoritmo de TikTok decide darle un bombo a esta canción, que Íñigo Quintero pasa de tener 30.000 oyentes mensuales a los 20 millones, de la noche a la mañana. Se puso por delante de todo el mundo, de Taylor Swift, de Doja Cat, de Bad Bunny, a llegar al número uno mundial. Esta canción tiene más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Y lo curioso es que esta canción es una balada de piano y voz.
Claro, no es un reggaetón.
No es un reggaetón. No tiene. O sea, rompe todos los patrones de lo que es un número uno. No es
lo que mandan las listas habitualmente, ¿no?
Claro, entonces esto de repente nos rompe un poco los esquemas, ¿no? No hubo padrino, no hubo colaboración, ni traducción, ni multinacional. Se autopublicó y de repente TikTok, esos señores que llamamos, que realmente es ese público. Eso, es que lo que pasó realmente es que un montón de chavales y chavalas decidieron subir vídeos con una versión speed up de esta canción, que es una versión como rapidita, como Alvin y las Ardillas un poco. Pues es lo que pasó y miles y miles y miles y miles de chavales empezaron a subir pues vídeos con esta canción de fondo y eso, por alguna razón, encendió la llama y explotó.
Qué fuerte, qué fuerte. O sea, que la chispa inicial fue real, alguien la detectó.
Claro, es verdad que esa chispa después, ¿no? Lo contaban desde su discográfica. Una vez que esa viralidad se ocasiona en TikTok, la discográfica y sí. los que estaban detrás dijeron, madre mía, aquí hay algo, es decir, vamos a amplificar esto. Y esto es algo que pasa mucho actualmente en la industria. Una discográfica o una label grande tiene muchos artistas y por muchas razones que desconocemos, como puede ser una viralidad súper aleatoria en TikTok, de repente se enciende una chispa y ahí es donde se amplifica. Es decir, esto es realmente cómo funciona la industria actualmente.
Lo que nos lleva de nuevo al principio, a Baby Wow. Tú sostienes que con este hitazo que también está en el número uno global, aquí se ha roto un nuevo patrón. ¿Por qué?
Yo sostengo que aquí se ha roto un patrón porque, claro, hay que entender que Judeline y Rusowski no son dos invitados en esta canción. Eso es lo que se está diciendo mucho. Que no,
o sea, como si pasaran por ahí.
Claro, pasan por ahí, cantan un verso, tal, tal. En esta canción, ambos cuentan como productores de la canción en los créditos. Rusowski, además, cuenta como compositor. Esta canción, además, Rusowski ya conocía a Karol G, después Judeline había cantado con ella en el Coachella. Ellos tenían una relación personal y ellos tienen una autoría completa en la canción. Lo que ha cambiado aquí es que la realidad de la canción y el peso creativo de esta canción es realmente de dos españoles. Y España está participando en esta canción no por una chispa de TikTok, no por un productor o una label enorme que dijo tú vas a estar aquí, sino porque había unas relaciones humanas entre artistas cada vez más potentes que tenemos en España que han llegado a hacer esta canción. Además, artistas súper complejos, súper variados. O sea, Judeline, criada en Caño de Meca, con flamenco, que también tenía una influencia de la radio marroquí que escuchaba en casa. Después Rusowski, pianista clásico de la escena madrileña que se producía en su casa, que ahora puede llenar estadios.
O sea, que por lo que estoy viendo, cada vez el artista es más dueño de su carrera, sin intermediarios.
Completamente.
Vale.
Cada vez el artista, sobre todo en España, tiene esa forma de interactuar con la música, esa forma de autoría que al principio no teníamos quizás, pero que cada vez tenemos más. Y esto yo lo veo solo como el comienzo de un patrón que va a seguir aumentando, de esta autoría creativa de producción y de composición, que España es una mina de talento mucho más grande del mercado que tenemos y mucho más grande de la población que tenemos.
Yuk, escucharte hablar de música, porque la pasión que transmites es que lo inunda todo, inunda este estudio, inunda las radios de todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, lo inunda todo, es genial.
Yo la verdad que me encanta, es algo que disfruto mucho, y si puedo hacer que disfrutéis un 5% de lo que yo disfruto la música, y si puedo hacer que entendáis un 5%, ¿no?, de lo que estamos hablando aquí, ya me siento muy feliz, porque creo que es una forma muy guay de poder disfrutar más la música entendiéndola desde dentro.
Pablo Yuk, cada semana aquí en Hoy por Hoy. Pablo, mil gracias.
A vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.